con el tema sobre el hogar y la familia que iniciamos ayer por la tarde. Esperamos que con la ayuda de Dios lo que estudiamos anoche y lo que estudiaremos hoy pueda ayudar a cada uno de nosotros para saber cómo podemos colaborar, cómo podemos poner nuestro granito de arena para hacer de ese grupo de personas que vivimos bajo cuatro paredes una familia y tener un hogar. Todos merecemos tener un hogar y ser parte de una familia. Por eso todos debemos de estar dispuestos a cooperar, haciendo nuestro mayor esfuerzo para lograr tener ese hogar y disfrutar de las bendiciones en esa familia. El día de ayer hablábamos de cómo manejar conflictos familiares, cómo pelear en el hogar obteniendo resultados positivos, cómo expresar de una manera correcta o positiva los sentimientos negativos que todos en un momento dado tenemos y muchas veces expresamos en un sentido incorrecto. También hablábamos de cómo construir, fortalecer la familia a través de la comunicación. Y hablábamos qué es la comunicación. También empezamos a ver el primer principio que puede fortalecer el hogar y la familia. Y hablábamos del amor. El amor, la base de toda relación familiar. El amor, no cualquier clase de amor, sino el amor de Dios, el ágape. Y ahora vamos a continuar estudiando otros principios que sin duda alguna pueden ayudarnos a fortalecer, a tener hogares, familias fuertes, en donde haya amor, respeto, compañerismo, unidad, donde estemos la carga en la misma dirección, donde al llegar al hogar podamos sentirnos no solamente relajados físicamente. Cuando nosotros llegamos a casa, hermanitos, no sé lo que ustedes hacen, pero yo ya tengo unas chanclas ahí que me esperan. Y entonces me quito mis zapatos y entonces me pongo las chanclas y me siento a gusto. Estoy en mi casa, estoy en mi hogar. Bueno, así como tratamos de descansar, de traer la corbata y la camisa y nos ponemos cómodos físicamente hablando, qué maravilloso es que nosotros también podamos descansar emocionalmente, recargar nuestras baterías con aquellos que nos aman y aquellos a quien nosotros amamos. Entonces vamos a seguir con estos principios que juntos vamos a estudiar a la luz de la palabra bendita de nuestro Dios. El siguiente principio que estudiaremos hoy, primero de esta noche, es ser una bendición. ¿Cuántos de nosotros somos una bendición para mi esposa en el caso de los varones, para el esposo en el caso de las mujeres? ¿Cuántos de nosotros somos una bendición que cuando salimos la familia nos extraña, le hacemos falta? ¿Y cuántos decimos, ay, ya va a regresar? Bueno, ¿cuántos de nosotros en verdad somos una bendición para nuestra esposa y para el resto de la familia? La palabra bendición viene de una palabra griega, eulogia, que es un nombre propio de español, que quiere decir hablar bien de. Esto es lo que quiere decir la palabra bendición. El diccionario bíblico Nelson define esta palabra como el acto de declarar o desear el favor y la bondad de Dios para otros. Esto es lo que quiere decir la palabra bendición. Los patriarcas son un ejemplo de esto. Ellos pronunciaban bendición generalmente sobre sus hijos y a veces sobre el pueblo, acercándose ellos ya a la muerte. Los líderes frecuentemente bendecían a la gente o pronunciaban un deseo de bendición para la gente, especialmente al despedirse, como por ejemplo Moisés y también Josué, entre otros. Ahora, Bendición en el matrimonio significa hablar palabras bondadosas hacia y del esposo y esposa. Esto es bendición o ser una bendición en el hogar. Hablar palabras bondadosas hacia y de la esposa, del esposo. Veamos algunas escrituras. En Proverbios 31:26, para empezar. Proverbios 31:26. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios, dijimos 31 y versículo 26. Dice: abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Cómo habla? Con sabiduría. Y la ley de clemencia, de misericordia, está en su lengua. ¿Qué dice el 15:23 de este mismo libro? El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, ¿cuán buena es? 12:25, miren lo que dice. 12:25, dice la palabra de nuestro Dios: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y el capítulo 25, versículo 11, dice la palabra de nuestro Dios: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Dios nos ha llamado en el hogar a ser gente que realmente es bendición para el otro, es decir, para la esposa, esposo y para el resto de la familia. Nosotros debemos ser una bendición para el resto de la familia. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 12 y versículo 10. Romanos 12 y versículo 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Sí, hermanitos, tenemos que buscarnos. Somos el equipo, ¿sí? No hay que quitarle la pelota al que tiene la camiseta del mismo color que yo. Somos del mismo equipo. Estiramos la carga y llevamos la pelota en la misma dirección. Entonces ahí, en esa casa, ese grupo de personas, somos una familia. Somos la familia. Y si es una familia cristiana, somos doblemente familia. La familia de Dios y la familia de sangre. Entonces no cabe duda que debemos de ser una bendición en la dirección hacia allá y en la dirección hacia acá. Debemos todos procurar, aprender, ser, vivir siendo una bendición, hermanitos. Es maravilloso cuando tu esposa es una bendición para ti, cuando tus hijos son una bendición para ti, y cuando tú eres una bendición para ellos. En otras palabras, nosotros debemos de ser los porristas, por decirlo así, número uno, de nuestro esposo, de nuestra esposa. Sí, hermanitos, debemos buscar siempre hablar palabras bondadosas, palabras que edifican, palabras que construyen, que celebran el resto de la familia, comenzando con la esposa, comenzando con el esposo. Este principio, sin duda alguna, puede hacer la gran diferencia cuando yo estoy consciente que lo que yo debo hacer en mi hogar es procurar por todos los medios posibles ser de bendición para mi familia. Entonces yo voy a tener cuidado cuando hablo, voy a tener cuidado cuando pido, voy a tener cuidado cuando corrijo, voy a tener cuidado cuando hago todo. ¿Por qué? Porque debo de ser bendición. Vayamos adelante y veamos otro principio que nosotros debemos de practicar en el hogar, con la familia, para fortalecer este hogar, para tener un hogar fuerte, y esto es edificar. El Señor nos ha llamado al hogar para edificarnos mutuamente, para edificarnos unos a otros. La palabra edificar viene de una palabra griega que significa el que edifica, como edificando una casa. También quiere decir que fortalece, que anima, que confirma, que celebra. Esto es edificar. En Romanos 14 y versículo 19 dice: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que tenemos que provocar en el hogar? Paz. Nosotros somos pacificadores. No nada más nos gusta la paz, nosotros hacemos la paz, promovemos la paz, mantenemos la paz en el hogar. Y cuando se rompe esa armonía, construimos puente para que haya paz de nuevo. Y dice la mutua edificación. Nosotros entonces debemos de edificarnos unos a otros. Usted, hermano, edifique a su esposa. Construya de ella, haga una obra maestra de ella. Igual usted, hermana, haga esto con su esposo. Dios nos ha llamado a la cima. Dios nos ha llamado a los esposos a ayudar a la esposa a pensar y a lograr llegar a la cima de cada proyecto. Y Dios nos ha llamado para que nosotros hagamos nuestra parte para promover, para desatar todo ese potencial que la esposa o esposo tiene en su vida, para poder realizarse y poder llegar a la cima, no a la mitad de la loma o de la montaña. Hombres, las mujeres nos buscan para que seamos sus líderes. Estamos hablando en el matrimonio, desde luego. Llevémoslas a la cima, a siempre edificarlas. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios, capítulo 31 y versículo 28. Proverbios 31, 28. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, la celebra, festeja, la confirma, la edifica, la fortalece. ¿Me entienden, hermanito? Sus hijos la llaman bienaventurada. ¿Y qué hace su esposo? Su esposo también la alaba. Claro que sí. Y se lo dice, hermanito. Y se lo dice. Le dice cuánto valora, qué tan afortunado se siente por tenerla como ayuda idónea, como madre de sus hijos, como fiel compañera. Es tremendo, hermanitos, cuando tú haces esto con la esposa. Te pones un cohete y salta a la luna, hermanitos. Acuérdense lo que dijimos. Cuando alguien se siente amado y aceptado completa e incondicionalmente, no sabes tú qué tanto puedes despertar ese potencial que tiene la esposa dormido, porque nosotros queremos tenerla así. Pero cuando tú le edificas, celebras con ella, le levantas, le elogias, bueno, ella puede hacer grandes, grandes cosas. Ahora, mujeres, recuerden que detrás de un gran hombre está siempre una gran mujer. Acuérdense, este es el hombre, ¿ok? Este dedo me índice, es el hombre. Pero ¿saben por qué está el hombre de pie? Miren, alguien le sostiene. A veces no se ve. Mira, alguien le sostiene. Alguien le sostiene. ¿Quién creen que es este baluarte, este pilar? ¿Quién cree? La esposa, hermanito, dale gracias a Dios. Proverbios 18, 22 dice que debes agradecer porque Dios manifiesta cuando encuentras esposa la benevolencia de Dios para contigo. ¿Sí? Entonces, debes de verdad entender que realmente la esposa está sosteniéndote siempre. ¿Qué pasa si la esposa cae? ¿Qué va a pasar al esposo, hermanito? Va a caer, va a caer. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Dios en su sabiduría divina, desde el mismo principio, supo que el hombre por sí mismo ni puede cumplir su responsabilidad, ni tampoco puede disfrutar por sí mismo a plenitud. Necesita la ayuda idónea, esa pieza clave, indispensable en la sociedad, en el hogar, en la familia y en la iglesia. Ese es usted, hermano. Miren lo que dice, para que sea ese sostén, esa ayuda, ese pilar que sostiene a su esposo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 31:12. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Claro, esta es la manera de sostener al esposo, ¿sí? Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿Y qué dice ahí mismo? Pero en el versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Tiene cierto grado de reputación, es alguien, logra metas, objetivos. ¿Y saben gracias a quién? Después de Dios. No es usted, hermano. Lo siento mucho si usted se sentía lejos. No es usted, es su esposa. Es su esposa, ¿okay? Así que, hermana, oiga, usted tiene el poder para hacer que su esposo sea alguien, pero también tiene el poder para hacer de su esposo un donadie. Usted es la que tiene la llave del poder, del éxito o del fracaso de su esposo. Vamos a ver algunas guías bíblicas que nos ayudan a entender cómo podemos edificar, porque estamos diciendo que debemos edificar a la esposa o mutuamente, también la esposa al esposo, ¿verdad? Bueno, cuando la esposa se sienta inadecuada o temerosa, no le critique. En lugar de eso, anímela. Cuando los demás digan, no, no puedes, usted le dice, sí, sí puedes. Con la ayuda de Dios, sí puedes. Usted puede ayudar a su esposa a enfrentar el rechazo, la crítica y aún el mismo fracaso. Recuerde que las palabras son poderosas en hacer mucho bien y en hacer mucho mal. Depende cómo las utilicen. Por eso dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino cuál, la que sea buena para edificar. Ah, entonces cuando nosotros hablamos, edificamos o destruimos, hermanitos. Y nosotros debemos edificar a la esposa, y la esposa debe edificar al esposo. Sea sensitivo en las áreas débiles de ella o de él y busque cómo edificarla. Pero hablando del hombre para la mujer, la palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 3:7, veamos lo que dice la palabra de Dios ahí, 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces debemos de ser sabios en el trato con la esposa. Fíjese que hace muy bien su esposa y elógiela por ello. Enfóquese en lo positivo. Reconozca sus talentos y habilidades. Ayúdele a pensar en grande y anímela a buscar siempre la excelencia en cada área de responsabilidad que ella tiene, en la familia o en cualquier otra área. Comparta una sonrisa. A veces nosotros compartimos sonrisas en todas direcciones. Llegamos dando sonrisas en todas direcciones a los hermanitos cuando llegamos al culto, pero no damos una sonrisa a la esposa. No, no lo hacemos. Ni la esposa tampoco nos da una sonrisa. Nunca subestimemos el valor de una sonrisa. En Job 29:24 dice que cuando Job se reía con los jóvenes, no lo creía. ¿Se rió Job conmigo? ¡Wow! Eso es algo grande. Una sonrisa es algo tremendo, hermanos. Sí, hay que dar sonrisas. Aparte que nos vemos mejor en el rostro, también hacemos sentir igual a los demás. ¿Sí? ¿Por qué le decimos a la hermana? Hola, hermanita, ¿cómo está? Me da mucho gusto en saludar. ¿Por qué hacemos esto? Si la sonrisa nada tiene que ver. Porque queremos expresar un buen sentimiento. Compartir energía positiva. ¿Y por qué no hacemos esto? Con la esposa. Con todos nos reímos. Pero menos con la esposa. Qué importante es entender esto. Otra cosa también, cómo podemos edificar, es al dar. No necesariamente tiene que ser dinero o regalos costosos. Podemos dar tiempo de calidad, servicio, o darlos nosotros mismos. La Biblia nos habla en Hechos 4, 36 y 37 de Bernabé, que también se le llamó hijo de consolación. ¿Por qué? Compartió, ¿sí? Edificó, ayudó. Se le llamaba hijo de consolación, ¿sí? Consolaba, edificaba, fortalecía, elogiaba, se fijaba en lo positivo. Entonces no cabe duda que nosotros hemos sido llamados a aplicar este principio maravilloso en el hogar, en la familia, con la esposa, con el esposo, edificando, animando, elogiando, celebrando, reconociendo. Todo esto es esencial para que nosotros podamos hacer que nuestra esposa se sienta alguien, que su vida tenga significado, valor, esté dispuesta a enfrentar retos. ¿Por qué? Porque nosotros la edificamos, nosotros celebramos con ella cada cosa que tiene, elogiamos, nos fijamos en cada cosa positiva que ella hace, no nada más en las cosas que son negativas. Por eso, en 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11, se nos dice las siguientes palabras. 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Tenemos que animarnos, tenemos que edificarnos mutuamente en el hogar. Esto es cierto en la iglesia, y a veces lo hacemos, pero no lo hacemos en el hogar. Podemos ver que no lo hacemos en el hogar nosotros mismos. Así que este principio puede hacer una gran diferencia, dando fortaleza al hogar y la familia. Hablemos de otro, hermanitos, y este es compartir. ¿Cuántos de nosotros aplicamos este principio, hermanitos? ¿Cuántos de nosotros compartimos en casa, con la familia, con la esposa, con el esposo? Déjeme decirle algo. Compartir la misma mesa al comer, o la cama al dormir, o la casa donde vivimos, no quiere decir que practicamos este principio. No, esto no es suficiente. Miren lo que involucra compartir. Lo que quiere decir este principio. Compartir tiempo. Tiempo de calidad, no viendo la tele, ya sabemos, o una película. No, tiempo de calidad, ¿eh? Apagando el canal de la tele y prendiendo, encendiendo el canal de la familia, ¿eh? Involucra compartir tiempo. Actividades. A veces nosotros queremos hacer actividades nosotros. O podemos ir con el hermano, con el vecino, con el tío, pero no con la esposa. No, yo mejor solito lo hago. ¿Cómo, hermanito? No puede ser eso. Entonces tenemos que compartir tiempo de calidad, actividades, intereses, ideas, preocupaciones, pensamientos, cosas espirituales, metas, retos, sueños. Y ustedes pueden agregar lo que ustedes quieran ahí. Esto es compartir. Esto es compartir, hermano. ¿Cuántos de nosotros compartimos? Hablamos de las responsabilidades económicas, hablamos de cómo le vamos a hacer con los niños, hablamos de... ¿Pero cuándo hablamos de ella y yo? ¿Cuándo? Es tremendo, hermanos. No hay este principio en los hogares. Miren lo que este señor, doctor Ed Witt, dice. Compartir requiere darse a sí mismo, escuchando al otro y desarrollando un sentido de alerta para buscar los momentos que ofrecen posibilidades para hacer más profundo el amor entre los dos. Esto es compartir. No es nada más hacer cosas juntas. Vamos a caminar. Y hablar. ¿De qué, cuál es el punto ahí? No, tú estás compartiendo nada. Nada. Bueno, vamos a compartir un ratito. Es de la tele. Estás compartiendo un tiempo, ¿no? Estás compartiendo un tiempo con la tele. No con la esposa, ¿sí? Que veras, hermanitos, cuán importante es dedicarnos tiempo de calidad. Disfrutar con la esposa. Solo con ella. Dormir a los niños. Y ponernos a hablar de cosas, de sueños, de retos, de preocupaciones. Somos uno, ¿no? Vamos a disfrutar, como cuando novios disfrutábamos. No podíamos llegar a la casa y ya estaba ring el teléfono porque queríamos hablar de nuevo con ella. Nos casamos. Queremos hablar con todos menos con la esposa. ¿Cómo, hermanita? Esto no puede ser. Algo anda mal en nuestro matrimonio, en nuestro hogar. Compartir requiere darse a sí mismo, escuchando al otro y desarrollando un sentido de alerta para buscar los momentos que ofrecen posibilidades para hacer más profundo el amor entre los dos. Esto es, ¿sí? El matrimonio no es una consumación, es apenas el principio. ¿Sí? Muchas veces nosotros consideramos el matrimonio, ya la casé, ya me casé, ya es mi esposa, ya. Se arregló el asunto, ya. No, hermanito, el matrimonio es como una plantita. Tienes que aflojar la tierra, echarle agüita, quitar las hojitas secas, bueno, disfrutar y cuidar ese matrimonio para que pueda traer fruto. Entonces, pasa el tiempo y amas más. Pasa el tiempo y no puedes vivir sin ella. Y pasa más tiempo. No puedes vivir sin ella. Esto es, hermano. Ahora, vamos a seguir adelante y vamos a ver lo que dice Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Cuando nosotros compartimos todo lo que dijimos, miren lo que pasa, hermanitos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 5, 18 y 19: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Maravilloso, maravilloso, hermanitos. ¿Sí? Esto es maravilloso. Cuando tú puedes disfrutar, gozar con la mujer de tu juventud. Y cuando tú compartes, pones en práctica este principio tal cual es, entonces tú puedes disfrutar momentos preciosos con tu esposa y tu esposa contigo. No importa que sea el tío. Cuando yo abrazo a mi Rosita o le doy un besito, cualquier momento, Jacob nos ve y dice, ya quisiera, tengo a mi Rosita, es mi Rosita, es mi esposita, es la mujer de mi vida, de mi juventud, es todo para mí, claro que la voy a disfrutar, claro, claro, es mi esposa, es mi mujer, es mi uno conmigo, así que tengo que disfrutarla, es una orden aquí. Goza con la mujer de tu juventud. Bueno, yo hago caso a lo que dice Salomón. Claro que sí, ¿por qué no? Esto es bonito, esto es agradable, hermanitos, es gratis. Tenemos que tener cuidado. ¿Se acuerdan la historia del psicólogo este, de la mujer que se sentía mal? Ya lo saben. ¿Y qué pasó? Tenemos que ser, mandarlo al psicólogo para que le dé besos. Nosotros se los podemos dar, hermanitos. Claro, claro. Tenemos que, cuando éramos novios, le abrazábamos, le tomábamos su mano, le decíamos que le amábamos. No, no es cierto. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, hermanitos, porque el amor se resfría cuando no lo mantenemos. Y no lo mantenemos cuando no compartimos. Ahora déjenme decirles, hay tres áreas en donde se puede desarrollar este principio de compartir. El terreno común, el terreno diferente y el terreno nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el terreno común, las cosas que tenemos en común y que podemos compartir. Hay una cosa que a Lucita y a mí nos gusta, ir a ver las plantas a Home Depot. Aquí estamos una puerta, ya lo vi. Ahí está un Home Depot. Bueno, a nosotros nos gusta ver las plantas. Podemos pasarnos toda la tarde viendo plantas. ¡Ay, qué bonito esto! Es bueno, así. Bueno, es terreno común. A ella le gusta esto, a mí me gusta también. Le gusta caminar, a mí me gusta caminar. Entonces tenemos tiempo para ir platicando, soñando, recordando, haciendo planes. Bueno, todo. Es algo precioso, hermanitos. Entonces, este es el terreno común. Hay que fortalecer esto. Las cosas, fijémonos en las cosas que nos gustan a los dos y hagámosla, invitémosla. No invitamos a la novia. Oye, te invito, vamos a ir al parque, a la Alameda. ¿Sí? Vamos a ir a la Alameda, ¿qué te parece? No, ya fuimos. Bueno, vamos al Museo de las Aves, pero aquí hay un Museo de las Aves. Bueno, vamos al Museo de las Aves. Oye, o sea, tenías ideas, querías pasarte con ella, llevarla acá, y ahora qué pasa. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al mandado y se acabó. Y muy apenas, oye, rápido. Oye, pues, estás llevando mucho. Y en fin, o sea, es una cosa tremenda. No quieres compartir nada con tu esposa cuando realmente debieras querer pasar todo el tiempo con ella. Es tu esposa. Es la mujer de tu juventud y tú el hombre de su vida. ¿Ya te olvidó que tú eres el hombre de su vida? Es tremendo esto. El terreno diferente. Claro, a uno le gusta una cosa, a otro le gusta. A ella le gusta caminar, a mí me gusta pescar. ¿Sí? Y le digo, hijita, ¿cuándo vas a ir a caminar? ¿En la mañana o la tarde? No, pues estoy pensando en el sábado, o voy en la mañana. Ok, me parece muy bien. Voy a ir contigo, ¿de veras? Sí. Y que sabes qué, te invito a pescar una tardecita, ¿qué te parece? A veces dice sí y a veces también. O sea, ¿por qué? Porque yo ya hice a ir con ella a caminar. Ella quiere ir conmigo a pescar. Es la verdad. Mientras sale el pescadito, estamos platicando, estamos hablando, estamos soñando, estamos hablando también a veces de los hermanitos de la iglesia. Estamos pasando un tiempo juntos. Precioso. De veras, hermanito. Dice aquí, hermanito, sí, tengo permiso de Rosita para decirlo. Pero dice aquí en el 5, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Dice, como sierva amada y graciosa gacela. Los que conocen a Rosita, porque aquí conocen a Rosita, hermano Nacho, hermano Linda, los de aquí en Saltillo. ¿Cómo era Rosita cuando era joven?
Delgadita,
muy delgadita, gacela. ¿Sí? Le digo, hijita, ¿qué pasó? Te me convertiste en vaquita marina. No, porque se puso gordita. Pero igual, la amo igualito, porque gordita, flaquita, chaparrita, altita, eso no importa. Lo que tiene dentro, puro oro para mí. Entonces, hermanitos, tenemos que enseñarnos a disfrutar a la esposa. Con arrugas y sin arrugas, con canas y sin ellas. Tenemos que darle gracias a Dios siempre, porque nos dio esa ayuda y que nos hace tan felices. Y que somos tan afortunados solo por tener a la esposa. Es una cosa maravillosa, hermanos. Créanlo, así es. A lo mejor estoy loco, pero me gusta. Si esto es loco, es ser loco, pues quiero morir loco. Porque disfruto, hermano, sencillamente. Gratis, tan precioso esto. Y hay terreno nuevo. Hay cosas que no haces, tú no haces. A alguien se le puede ocurrir. Oye, ¿qué te parece si vamos a... ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¿Por qué? Es para pasar tiempo, hermanito. ¿Sí? Pero tiempo de calidad. Y entre más tiempo pasas, es maravilloso. Tienes que pasar tiempo con tus hijos también. Hay que dedicarse un tiempo con tus hijos. Solo para ellos. Sin mamá. Solo para ellos. Vamos a hablar. Vamos a conocerlos. ¿Qué quieren? Van creciendo. Y no sabemos en qué dirección van. Llegan a la adolescencia y todavía no sabemos. Y luego empiezan las sorpresas. Porque no sabemos. No nos conocemos. Nos mandamos a la escuela, los traemos de la escuela, les damos de comer, les compramos la ropa, los mandamos a dormir, los levantamos, los llevamos al culto. Y creemos que eso es todo. ¿Pero conoces a tu hijo? ¿Podrías hacerte 10 preguntas de tu hijo y podrías contestar acertadamente sin que le preguntaras? ¿Podríamos hacer aquí parejitas y hablar de cosas para ver qué tanto conoces a tu esposa después de tantos años? ¿Cómo saldrías en el examen, hermanito? ¿Saben ustedes por qué a veces salimos reprobados? No nos conocemos. No nos conocemos. Esa es la verdad. Estamos interesados en conocernos, en compartir, en crecer, en amarnos más, en respetarnos más, en agradarnos más. No nos importa. Por eso debemos de tener bastante, bastante cuidado. ¿Cómo compartir efectivamente? No pase por alto las pequeñas buenas cosas. Sea un buen conversacionalista. Una palabra larga. ¿Sabes qué quiere decir conversacionalista? Es una persona quien disfruta y contribuye a una buena conversación. Una persona interesante en la conversación. Cuando tú platicas con tu esposa, ¿haces interesante la conversación? ¿O no estás diciendo sí, no, cómo no, no poniendo atención? ¿O de veras disfrutas y contribuyes y eres agradable en la conversación con tu esposa? A ver si no. No hay comunicación, no hay comunicación. Ya dijimos, apaga la tele y comparte tiempo con tu esposa de calidad y con tu familia. Ahora, debemos de comunicarnos. Dijimos anoche que había 5 niveles de comunicación. Uno es el superficial, otro es el de reportar, otro es dar ideas y emitir juicios, otro es expresar emociones y sentimientos, y el quinto es un completo y verdadero intercambio emocional en la conversación. Esto es, un completo intercambio emocional. Porque acuérdense lo que es la comunicación. Sentimientos, pensamientos y emociones que se comparten de una manera constructiva, y el resultado es acercamiento y también unidad en la familia. ¿Cuántos nos comunicamos cuando realmente intercambiamos completa y un intercambio verdadero emocionalmente con la esposa? Tú sabes los sentimientos de la esposa, cuando se siente deprimida, cuando se siente triste, cuando el tiempo de su periodo y todas estas cosas, la menopausia. Bueno, esto es más adelante, ustedes no saben de eso, pero en mi caso ya sé de la menopausia con mi esposa, ¿verdad? Ella pasó por ahí y bueno, son cambios tremendos. Tienes que estar ahí, tienes que satisfacerla emocionalmente. No nada más, hermanito, darle de comer y atenderle y darle con los hijos. ¿Y ella? ¿Ella qué? Mantenemos el tanque del amor de la esposa en reserva, hermanitos. Por eso a veces no se mueve ya. Se queda medio camino. Porque nosotros no le llenamos el tanque del amor. Esta es la verdad, hermanitos. Esto es cierto. Debemos de satisfacer a nuestra esposa física, emocionalmente y espiritualmente también, porque somos los guías espirituales del hogar y la familia. Bueno, ¿cuál es el nivel superficial? ¿Cómo está? Bien. Hay comunicación, ¿verdad? ¿Sí? Decimos al amigo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Tienes tarea? Habla. ¿Ya está la comida? Ahí voy. ¿Le duerme? ¿Te va a tomar temprano? Sí, ya no voy. Es todo lo que hacemos. Fíjate, fíjate, hermanito, porque a veces pasamos por algo. Fíjate cuánto te comunicas con tu hijo diariamente. Y fíjate qué comunicas y qué te comunica. Analiza eso y puede ayudarnos a darnos cuenta si realmente tenemos una comunicación o no igual con la esposa. El de reportar, ¿qué hiciste hoy? Fui a la tienda. Es la comunicación. Dar ideas y emitir juicios. Yo creo que la economía no va a mejorar pronto. Solo hablamos de cosas superficiales, ¿sí? Triviales. Cuando expresamos emociones, ay, me siento cansado, ay, me siento mal del estómago. Ay, todo lo que expresamos. Pero cuando intercambiamos verdaderamente emociones, compartimos sentimientos de una manera constructiva, que nos una, que nos acerque, que traiga unidad a nuestra relación, a veces. Entonces es necesario pensar en todo esto, hermanos. Finalmente, el último, no lo puse al último por ser el menos importante, muy importante. Este principio, hermanitos, es vital. Pedir y dar perdón tanto como sea necesario. Todos los que somos parte de un hogar y una familia sabemos que en ocasiones, queramos o no, desilusionamos al otro. de una u otra manera, y déjenme decirles algo, a veces hasta ofendemos al otro. Por eso, una gema de la sabiduría para poder arreglar esos momentos, ¿saben cuál es? Pedir perdón y ofrecer o dar perdón. Sí, hermanitos, esto puede hacer una gran diferencia. Debemos de aprender a pedir perdón y a ofrecer perdón cuando alguien nos ha ofendido. Lo cierto es que la Biblia es muy clara, dándonos instrucciones sobre esto, y miren lo que dice Colosenses capítulo 3 y versículo 13. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos de perdonarnos unos a otros. ¿Y qué dice en Efesios 4:32 lo mismo? Debemos de perdonar. Así que, como Dios nos perdona a nosotros, nosotros debemos de perdonar a los demás. Es más, si queremos que Dios nos perdone a nosotros, debemos de perdonar a los demás. Porque si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. En uno de los viajes que hemos hecho a España para ir a trabajar con la iglesia allá, un hermanito me contó en uno de los viajes una historia. Yo no sé si pasó o solamente es una historia, pero él me la contó y me dijo que esto había pasado allá en una ocasión. Y cuenta esta historia de un papá y un hijo que vivían en la misma casa y no se llevaban bien. Murió la mamá o la esposa y ellos, pues no se llevaban bien. Había siempre problemas, desavenencias y todas esas cosas. El hijo decide irse de la casa porque ya no aguantaba al papá, y el papá no aguantaba al hijo, así que así se hizo. Ya reflexionando, el papá dice: no, necesito a mi hijo acá, voy a buscarlo, voy a decirle que lo perdono, estoy dispuesto a perdonar. Buscó por todos lados y nunca lo encontró. Ya en su desesperación va a un periódico de la localidad a poner un anuncio, esperando que su hijo leyera el anuncio y acudiera a la cita. El anuncio decía así: querido Paco, encuéntrame frente al edificio de este periódico el sábado al mediodía. Todo está perdonado. Te amo, tu padre. Así, fácil. ¿Saben, hermanitos? Al otro día, el sábado al mediodía, le dijo el hermano que 800 pagos llegaron al periódico en busca de perdón y reconciliación con su padre. Qué triste, qué triste. ¿Cuántos necesitamos reconciliarnos en el hogar de verdad? El hijo con el padre, el hijo con la madre con su hijo, el esposo con la esposa. ¿Por qué, hermanitos? Cuando tenemos problemas, cuando nos ofendemos, echamos tierrita al problema, pero no hay perdón. Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos ahí con aquello que lo hicieron y nunca nos hemos reconciliado. ¿Saben dónde está el secreto de la reconciliación? En pedir perdón. No te dé vergüenza pedir perdón. Si tienes que pedirle perdón a tu hijo, dile: hijo, perdóname, me equivoqué, perdón. Si tienes que pedir perdón a la esposa, dile: me equivoqué, perdóname, voy a hacerlo mejor la próxima vez. No seas orgulloso ni orgullosa. Si tienes culpa, acéptala completa y rápidamente, y pide perdón de corazón y dile: quiero otra oportunidad. Entonces vas a empezar de nuevo y Dios te va a bendecir. Reconcíliate con el miembro de tu familia que no te llevas bien. Perdona a aquel que le has negado el perdón y pídele perdón a aquel a quien has ofendido. En el hogar estoy hablando, hermano. No, tú tienes que salir de la casa. Allí en el hogar tenemos muchas cosas que hacer antes de pensar ir con el vecino o a cualquier otro lugar. Lo cierto, mis hermanitos, es que el perdón puede quitar las manchas, las arrugas, lo sucio de cualquier relación en la familia. Y también es un principio que puede hacer que nuestra relación, que no ha sido buena, se torne saludable. Y trabajando duro, al amparo de Dios, siguiendo estas instrucciones y otras que ustedes sepan, pueden fortalecer el hogar y la familia. En conclusión, nunca se dé por vencido, nunca, nunca se dé por vencido. Trabaje duro siguiendo las instrucciones perfectas e infalibles que Dios nos da en su bendita palabra. Nunca espere a que la otra persona comience, usted hágalo, usted empiece. Recuerde que aunque hay problemas y tribulaciones que hay que enfrentar en la familia, si nosotros estamos dispuestos a poner en práctica los principios de Dios, entonces vamos a poder manejar cada situación y expresar cada sentimiento, aunque sea negativo, de una manera constructiva. Lo cual hará que los problemas se solucionen y que nosotros podamos lograr tener una verdadera familia, disfrutar de un verdadero hogar. Si nosotros seguimos los principios estudiados en estas lecciones, estoy seguro y confiado en el Señor que nos sorprenderemos de los resultados maravillosos que Dios enviará a nuestras familias y a nuestro hogar. ¿Listo? Ese es el estudio de hoy.